De las muchas maneras que lo podríamos calificar, una de las más acertadas es imbatible. Como el nombre de su nuevo proyecto, a Fernando Díaz de la Guardia, una parálisis facial lo frenó en seco, pero no del todo. Un periodo de recuperación y mucho cariño alrededor le ha permitido volver, si es que algún día consiguió irse, a hacer lo que más ama y lo sigue haciendo, que es comunicar. Fernando, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, Fran. Encantado de saludarte.
Es un placer. Alejándome de lo morboso, ¿qué pasó para dejar fuera de juego uno de los mejores comunicadores de España, uno de los que más brilla? ¿Qué pasó?
Bueno, muchas gracias, antes de nada, por tu generosidad, compañero. Pues el día de Reyes recibí un regalo muy desagradable en forma de parálisis facial. De manera que si esto es un condicionante para cualquier persona, para un presentador de televisión supone una tragedia porque dañó por completo mi herramienta de comunicación más evidente. La expresión de mi cara, mi mirada, mi sonrisa, el carisma que en definitiva transmite el rostro a la hora de comunicar en especial. Y en un principio, esto me ocurrió en Granada, por cierto. En un principio se me trató por un posible ictus, se estableció el código ictus, me trasladaron en ambulancia al Hospital Virgen de las Nieves. Y abro un paréntesis porque muchas veces cuando escuchamos la sirena de la ambulancia, pensemos, a mí me ocurre, pobre, ¿quién irá dentro de la ambulancia, verdad? El
claro.
Paciente. Pero no pensamos en quienes le acompañan y son ángeles. Yo he tratado amistad con María Angustias, que es la médica que me atendió durante ese trance, y la verdad que le agradezco enormemente pues su humanidad, su cercanía, y aprovecho una vez más para subrayar lo importante que es invertir en la sanidad pública, porque a mí me ha ayudado muchísimo.
Claro.
Bien, una vez llegué al hospital, se diagnosticó que el origen era vírico, y finalmente el diagnóstico es una enfermedad rara, se llama síndrome de Ramsay-Hunt, que es el nombre del neurólogo que la descubrió. Esto viene a ser para que nuestra audiencia, que no conozca la circunstancia, sepa un poquito de la forma básica de lo que estoy hablando. La culebrina o culebrilla,
sí,
¿verdad?, que suele afectar a la zona abdominal dentro de la cabeza. De manera que arrasó el nervio facial, que es el que irriga los músculos que mueven el párpado y la parte derecha de la boca, en mi caso, porque lo que me afectó es a la cara, a la parte derecha del rostro, ¿no?
Vaya.
Y a partir de ahí, pues es un proceso de adaptación complicado, aunque también pues me ha permitido extraer enseñanzas positivas.
De hecho, por el camino has conocido mucha y muy buena gente. La buena gente siempre atrae a la buena gente. Y tú en este proceso has conocido muchas, ¿no?
Sí, yo destacaría que en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que es donde me tratan en la unidad de rehabilitación, conocí, gracias al doctor Fernando Iglesias, el maxilofacial, que hace un trabajo fantástico al frente de su equipo, a dos mujeres. Una se llama María José. Le habían extirpado, digamos, para entendernos de forma profana, el triángulo que va de la nariz a la boca, o sea, todo el labio, porque en la encía sufría una malformación congénita que le causaba hemorragias que podrían llegar a ser incompatibles con la supervivencia. Y a una señora que se llama Vanessa, que le extirparon la nariz por un cáncer en la cara. Sus dos ejemplos para mí resultaron muy estimulantes, muy motivadores, porque sus testimonios, que a mí incluso me daba hasta apuro contar lo que a mí me sucedía por comparación, ¿no? Pero fueron ellas precisamente las que me animaban a vivir mi realidad, porque me había condicionado el problema de salud que yo arrastraba a mi vida diaria. Fueron ellas precisamente las que me animaron. Ahí tenemos dos ejemplos de dos buenas personas y de dos seres de luz que me alumbraron para centrarme en mi realidad de una forma positiva y desde el punto de vista de la superación.
En ese proceso en el que conoces a gente brillante, a gente imbatible, precisamente nace en tu cabeza ese proyecto, el de Imbatible. Hace tan solo unos días lo presentaste en Granada, te rodeaste de gente maravillosa como José Manuel Ruiz, como Pablo Pineda, como Irene Villa. Los cuatro sois imbatibles y eso es un mensaje yo creo que importantísimo que se lanza a todo el mundo, ¿no? En el que es verdad que los obstáculos pueden llegar, pero ser o no imbatibles depende de uno mismo, ¿no?
A ver, la esencia de las charlas motivacionales de Imbatibles no es contarle a nadie lo que debe hacer ni tampoco contar penas. Se trata de intercambiar experiencias de superación de personas que se enfrentan a grandes adversidades en la vida y cuya manera de afrontarlas me parecía muy positiva. El eslogan, digamos, es no hay nadie invicto, todos perdemos en la vida, Fran, todos.
Sí.
Pero podemos sentirnos imbatibles o al menos intentarlo, ¿vale? Esa es, yo creo, que la clave, intentarlo. Yo cuando estaba en lo más hondo del pozo de mi convalecencia, yo quería estar bien y creo que esa era la clave, intentar sentirme lo mejor posible. Y bueno, cuando hablas con Irene, cuando hablas con José Manuel, pues te das cuenta que esa realidad se lleva, por ejemplo, en el caso de José Manuel Ruiz Reyes, pues es un chico que nace sin un brazo, pero tiene un sueño, quiere jugar al tenis de mesa y se acabará convirtiendo en el abanderado paralímpico de España, en los Juegos. Él dice, no se puede echar de menos lo que nunca se tuvo, él nació sin un brazo.
Claro,
Entonces, a
imagínate.
mí ese tipo de las palabras que nos decimos son importantes, de frases me parecen muy estimulantes. Y de ellos aprendo, porque al final en ese intercambio de experiencias de lo que se trata, si uno está atento, es de egoístamente y enseñanzas que te nutran, que te hagan vivir más conscientemente, que quizás sea lo que yo he aprendido durante mi proceso, a
Claro.
vivir de una forma más consciente. Por ejemplo, pues a valorar las capacidades que tengo, no parpadeo por un ojo, con lo que eso conlleva, es una irritación constante, una sensación de escozor muy frecuente, pero sobre todo si no lo cuidas puede llegar a ser muy grave para la salud ocular. Bueno, pues yo me centro en la cantidad de capacidades que tengo. Por ejemplo, sonreír. Siempre lo digo, una de las aspiraciones máximas del paciente de parálisis facial, sobre todo si sufre parálisis porque ha tenido un cáncer de parótida, y al extirpar el tumor le ha afectado al nervio facial, es que pierden la sonrisa y lo que le demandan al médico es poder recuperarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú miras a un bebé y te inspira ternura, en la sonrisa siempre hay un efecto espejo,
Sí, es
Fran.
verdad,
Si
sí,
tú
es verdad.
sonríes, el próximo sonríe, ¿verdad? Bueno, pues el bebé no te ve sonreír y tú crees que estás sonriendo. Hay una mueca rara, pero no es una sonrisa. Eso causa gran dolor en el paciente. Yo cuando recuperé la sonrisa por el mes de mayo, pues me sentí muy bien, porque la sonrisa es el símbolo de la amabilidad, de gran parte de la felicidad. Entonces, yo me he centrado mucho en las capacidades que tengo y no en lo que echo de menos.
Claro, me imagino. Aquí hablamos mucho, Fernando, en este programa de la salud mental. Hemos hablado de aspectos físicos muy relacionados, pero claro, tú lo has dicho, cuando tocas fondo lo que quieres es conseguirlo rápido, volver a la normalidad. Muchas veces te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y miras a la gente y dices, ¿por qué él está normal y por qué me ha tocado a mí? Pero en la salud mental, ¿quién te ha ayudado? Además de a tú mismo, ¿quién has querido y quién ha tenido el privilegio y el lujo de poder ayudarte en todo este proceso que has pasado?
Para mí ha sido fundamental el amor de mi familia, de mis seres queridos. Tengo mucha suerte de contar con un patrimonio emocional que me ayuda en mi día a día y que en esta situación tan complicada y de máxima incertidumbre, que a fin de cuentas es la vida, la incertidumbre, pues ha sido un gran asidero. Hablo de Lucía, mi mujer, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de muchos amigos, de muchas personas que han me han expresado muestras de cariño y de apoyo constantemente. Eso para mí ha sido fundamental. Y luego, como te decía, pues personal médico con el que trabajo, por así decirlo, porque no deja de ser trabajo también, ¿no? Trabajo para uno mismo, trabajo emocional. En el Virgen del Rocío, pues me ha resultado muy, muy provechoso. Y yo ahí, lo que cada uno a su manera, yo lo que he hecho
Claro.
ha sido ocupar la mente para que cuando el monstruo te visita, que te visita,
Sí.
se encuentre el espacio ocupado. ¿Cómo lo hacía yo? Pues yo, por ejemplo, soy un grandísimo aficionado a la música. No es que oiga, sino que escucho canciones, me iba con mis perros por unos pinares cercanos a casa Y me dedicaba a escuchar música. Durante ese intervalo el monstruo no entraba. Y cuando entraba, pues yo me he permitido, y creo que es importante, días de llorar, días de quedarte en la cama. Y al final, el criterio que he adquirido es lo que es estar mal. Y por tanto, cuando me siento bien es por comparación, ¿no? Eso lo he aprendido ya en la mediana edad. Me dijo un carpintero de Granada en una ocasión: niño, a los 40 te crees que sabes, a los 50 si llegas con salud. Ahí es cuando realmente tienes criterio para discernir qué es un problema de lo que no es un problema, ¿no? Entonces, cuando de verdad conoces un problema, que yo creo que normalmente tienen que ver con la falta de salud, a partir de ahí el guión cambia, ¿vale?
Claro.
La escaleta, por decirlo en términos televisivos, cambia de prioridades y de paradigmas. Y ahora, pues, como te decía al principio, vivo de una manera mucho más consciente. El Fernando de hace 11 meses vivía en el mañana. Es normal, ¿eh? Porque al final estamos
Claro,
programados
normal.
para el
Sí,
futuro,
sí,
el
sí.
calendario, el reloj, el programa, el proyecto, el objetivo, ¿vale? Y ahora vivo este momento contigo. Tú dirás, hombre, claro, es una entrevista. No, no, pero me refiero en lo cotidiano. Ahora vivo mucho más el instante. Y eso no es un eslogan de una campaña publicitaria o un aforismo de un azucarillo, ¿no? Vive el momento, ¿no? Es que realmente es lo que he aprendido, ¿no? De una manera paulatina, pero es así. Vivo mucho más en el presente y esto me ayuda a estar bastante más ordenado emocionalmente.
No solo comunica, no solo brilla, sino que además lanza esos mensajes en los que ayuda. Siempre lo ha hecho y en esta ocasión lo hace con un telón de fondo de esta vivencia que continúa y que lanza esos mensajes, sin duda alguna, que van a venir bien para muchas personas. Fernando Díaz de la Guardia, amigo, gracias. Cuídate mucho y te seguimos escuchando, viendo y sonriendo. Que eso es lo que de verdad
Muchas
nos
gracias.
mola mucho, de verdad. Muchas gracias por estar aquí.
Hay una cosa que sí que anima a todo el mundo, a que se escuchen, que escuchen el cuerpo. Yo hace 10 años presentaba con la cara dormida y no lo atendí, y esta segunda vez la señal ha sido mucho más rotunda. Así que escucharse no es tan abstracto como pueda parecer. Creo que es importante. Y eso es lo único que me gustaría compartir con todos como epílogo a esta conversación, que me ha gustado muchísimo. He estado mucho contigo, Frank. Gracias por tu sensibilidad, compañero. Un abrazo.